hoy nos acompaña alguien que crecimos viendo en televisión, Marco Antonio Regil, y junto a él hablamos sobre los sueños y los caminos a los que estos conducen. ¿Qué pasa si cambiamos de sueños? ¿Cuándo necesitamos reinventarnos? ¿Qué tan importante es sanar para poder conectar con quien realmente somos? ¿Y cómo saber cuando nos habla el corazón y cuando la mente? De todo esto y más hablamos hoy. From the beginning.
Se regalan dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo.
Todo.
Todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos?
¿Qué alternativas hay?
¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?
¿Cómo tomar decisiones más informadas?
Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer.
Hemos tenido tantas dudas durante tanto tiempo que te las queremos regalar.
Soy Leti Sagún.
Y yo, Ashley Franje.
Y en este espacio invitamos a
expertos, amigos, profesores, gente que queremos y que admiramos, que sabe y nos sabe tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando.
Bienvenidas y bienvenidos a otro martes de Se Regalan Dudas. Felices de estar con ustedes y además muy, muy, muy emocionadas con el invitado de hoy. Ya les contaremos por qué. Y también con el tema de hoy. Creo que hablar del tema de los sueños y de nuestras carreras es algo que nos llena de pasión a mí, a Ash, porque ha sido un tema recurrente en nuestras vidas. Yo honestamente creo que es lo que más nos unió como amigas, esta hambre que las dos teníamos de construir la vida que queríamos vivir. Y la verdad es que ha sido un largo caminar. Hoy hacemos algo que nos gusta, pero han sido 15 años de trabajo lo que nos ha traído aquí. Sabemos que para nuestro invitado han sido todavía más años de trabajo. Pero lo que sí les podemos decir es que hemos descubierto muchísimas cosas a lo largo de este camino. Y creo que lo bonito de poder tener un micrófono frente a nosotras y de contar historias es justamente eso, hacerles que de alguna manera nos acompañen a lo largo de la nuestra para poder ahorrarles algunos tropezones que nosotras nos hemos enfrentado en el camino hacia conseguir nuestros sueños o hacia hacer eso que tanto queremos. Creemos que a veces la manera en que nos venden las historias de éxito no siempre está pegada a la verdad, o a veces nada más conocemos la parte final de la historia, que es la del éxito, y no conocemos todo lo que hay detrás. Entonces, si les podemos acompañar y ahorrar algunos tropezones en el camino el día de hoy, sería increíble.
También creo que a lo largo de mi vida, al menos ese ha sido mi caminar, creo que tú tenías un poco más claro todo lo que querías, yo no tanto. He tenido muchos sueños muy diferentes a lo largo de mi vida, pero me he enfocado en que mi caminar o como vivo me haga sentir muy orgullosa, y mucho tiene que ver con estos sueños que he tratado de cumplir. Y también creo que, como tú dices, no se habla de esta parte, de todo el esfuerzo que le hemos, o sea, las dos hemos inmigrado, nos hemos mudado de ciudades, nos hemos perdido, diario te digo, casi toda la vida de la gente que queremos por estar persiguiendo esto, pero también ha sido una vida de la cual sé que nos sentimos muy orgullosas. Y creo que también es importante hablar sobre ¿qué nos ha llevado aquí? ¿Cuántos sueños hemos tenido que soltar?
Sí, creo que la invitación hoy, al menos de mi parte, va a ser a que revisitemos todas esas creencias que nos hacen luchar por ciertos sueños. Creo que también hay ciertas carreras o ciertas formas de vivir que enaltecemos muchísimo social y culturalmente, ideas de éxito que tienen que ver a veces con fama, con dinero, con aplausos, con likes, con seguidores. Y que conozco mucha gente, por ahora me dedico, aparte de este podcast, a entrevistar personas, y la verdad es que conforme vas conociendo estas historias de éxito te das cuenta que no todo es lo que parece, que a veces estamos persiguiendo cosas banales y sin sentido, y si no exploramos verdaderamente qué queremos, pero sobre todo para qué, qué es lo que nos mueve a desear con tanto afán ciertas cosas y cómo podríamos también conseguir más plenitud en nuestra vida diaria sin querer cambiarlo todo. Yo conozco muchas personas que viven muy frustradas porque creen que tendrían que tener una vida completamente diferente y casi casi cambiarse a sí mismos y ser alguien completamente distinto para poder conseguir eso que quieren, físicamente e internamente. Entonces, creo que está muy chido explorar este tema y me emociona mucho presentarles a nuestro invitado hoy, porque es alguien que también en el ojo público quizás ha tenido mucho éxito, pero sé que como decimos, no solo lo que vemos es lo que es, sé que tiene una historia muy interesante, que ha sabido transformar quizás esta historia en algo que hoy ya lo escucharemos de él, pero lo hace sentir quizá más pleno. Y nos acompaña alguien que, como dijo Ash, nos acompañó durante todas las comidas de nuestra adolescencia con su voz, que ya la traemos metida en el inconsciente. Él es conductor de televisión, conferencista, tiene un podcast que comparte las mismas ideas que el nuestro, hizo una maestría en psicología espiritual y hoy da cursos increíbles en el mundo digital. Marco Antonio Regil, bienvenido a Se Regalan Dudas, qué placer tenerte con nosotras.
Chicas, gracias, muchas gracias, un gusto enorme, un honor estar con ustedes en este podcast al que admiro mucho, al que lo escucho por pedacitos en Instagram y por ilustraciones, y las felicito porque han logrado cosas preciosas y es un ejemplo de, digo, primero gracias por sus palabras, qué bueno que crecí metido en la cabecita de ustedes, escuchándome con 100 mexicanos dijeron o con Atina al Precio, aquellos programas que hacíamos, pero qué hermoso que hoy lo que nos une no es el entretenimiento, que tiene su valor también, sino es este amor por el crecimiento personal que compartimos. Así que es un verdadero honor estar en este maravilloso y exitoso podcast.
Gracias, querido Marco. Pues mira, antes de que empecemos a explorar este mundo de los sueños, que sé que tú también eres apasionado de él, nos gustaría conocer tu historia y qué te lleva como a este despertar espiritual o este despertar en tu crecimiento personal.
Los errores me llevan a despertar, porque metí tanto la pata, me equivoqué tantas veces, creé tanto dolor en mi vida, en mi mente, tantas angustias, enfermedades físicas, incluso desesperaciones, frustraciones. Digo, ustedes me veían muy contento ahí haciendo 100 mexicanos dijeron y haciendo encuestas y todo, porque siempre
sonriendo.
¿Eh?
Siempre sonriendo.
Siempre sonriendo.
Siempre tenías una sonrisa.
Sí, porque para mí el trabajo siempre fue como una terapia. Una de las cosas que yo practicaba, fíjate, ahí ese punto es muy interesante. Cuando yo fui por primera vez a una terapia no tradicional, porque sí hice, siempre he tenido coaching desde hace muchos años, y antes iba yo a terapias tradicionales, tenía un doctor y todo, y me ayudó muchísimo, ¿no? Pero cuando yo pasé ya a las terapias alternativas, al coaching con gente más por el lado espiritual, ¿no? Más por el lado práctico, que se van mucho más al grano, que es justamente lo que yo estudié en la Universidad de Santa Mónica, allá en Los Ángeles, psicología espiritual. Cuando yo llegué ahí, me acuerdo que mi coach me dijo, ¿cuál es tu objetivo? Me dijo, ¿qué es lo que realmente, de esto que vamos a empezar a trabajar en el global, van a salir muchos detalles, pero qué es lo que te gustaría cambiar? Y yo me acuerdo que le dije algo que va relacionado con lo que acabas de decir, Leti. Yo le dije, mira, cuando estoy en la televisión, estoy tan a gusto, me siento tan seguro, hay algo dentro de mí que me dice que nada puede estar mal, todo está bien, se puede estar cayendo las cosas, pero yo las soluciono, me río, le ayudo a la gente, me divierto, un error se convierte en un acierto porque le sacamos jugo y un error que para muchos pudo haber sido lo peor que pasó en el programa, yo tengo la habilidad de convertirlo en el highlight del programa, en lo mejor del programa, y nos reímos todo el tiempo de eso. Esa seguridad, esa paz, esa certeza, esa presencia que tengo en la televisión, no la tengo en el resto de mi vida. Como que yo llego ahí y la tele para mí es una terapia y es un mundo feliz. Estoy en Disneylandia, todo sale, todo es mágico, todo sale. Esa magia no la tengo en mi vida. Cuando estoy fuera de la tele, me siento solo. Cuando estoy fuera de la tele, me siento angustiado. Cuando estoy fuera de la tele, soy un macho celoso. Cuando estoy fuera de la tele, quiero estar salvando al planeta entero. Cuando estoy fuera de la tele, no me quiero, me juzgo a los demás. Yo traigo un torbellino. Y no, lo bueno es que por lo menos ya me había dado cuenta, ¿verdad? Porque lo peor no es antes de que te des cuenta, es antes de ir a la terapia. Entonces yo ya había descubierto que yo necesitaba de terapia, que yo necesitaba de mi ayuda. Entonces lo que me abrió la puerta de mi desarrollo personal y de este amor que comparto con ustedes por el empoderamiento de otros seres humanos, por compartir lo que aprendemos para nosotros, justamente sale de mis dolores, de mis errores. por eso hoy entiendo y agradezco esos errores, porque esos errores, entre comillas, que no son errores, sino lecciones de la universidad de la vida, me abrieron el corazón. A veces la angustia, el miedo, el dolor es el mejor maestro, porque te lleva contra la pared y es donde a veces reaccionas. No todos tienen que llegar contra la pared, y lo que enseñamos y compartimos es eso, justamente no te tiene que ir tan mal, no te tiene. Yo llegué a tener gastritis, colitis, esofagitis, de puros nervios, de puros rollos mentales, sí, mala alimentación también por otro lado, pero básicamente era un tema de estrés mental, que yo era perfeccionista y siempre trabajaba con un estrés y todo tenía que hacerse como yo quería, porque si no se hacía como yo quería, no estaba bien. Y esos caprichos, ese ego así exaltado de que yo tengo que controlar, porque si controlo, así voy a salir adelante. Eso me llevó al hospital muchas veces. Y cuando empecé a darle vuelta a mi vida, entonces empecé a aprender. Pero ese dolor, esa angustia y esos errores fueron justamente lo que abrieron la puerta para mí de mi crecimiento personal, y lo agradezco porque hoy entiendo perfectamente a la gente que está viviendo en esa realidad. Y en mi corazón están las ganas de decirles, si yo cambié, cualquiera puede cambiar. Entonces, tómame de la manita y vamos a aprender juntos y a crecer.
Sí, entonces creo que también es importante. Muchas veces la gente no busca ayuda porque no tiene un trauma, entre comillas, o no le pasó una situación extraordinaria. Si no, creo que todo mundo tiene el derecho de empezar a querer vivir muchísimo más consciente y muchísimo más presente, sin, como tú dices, pegarse a la pared o estrellarse contra algo.
Sí, no es necesario, no es necesario. Lo puedes despertar tu nivel de conciencia y evitarte experiencias muy desagradables. Sin embargo, el universo es maravilloso y te manda lo que necesitas. Entonces, si andas muy atarantada o atarantado como andaba yo, pues Diosito, el universo, como le quieran llamar, te dice, chiquito hermoso, ahí te va esta experiencia, aquí te va esta personita, aquí te va este trabajo, aquí te va esta enfermedad o esta dificultad para que despiertes. Y entonces, en el momento que tú empiezas a verte a ti y a ver la vida como que estás en una universidad, y que estoy estudiando una materia, y si estoy teniendo dificultad en algo, es porque simplemente, estoy en época de exámenes. Así como en la escuela la pasabas mal y sufrías de repente, y pasabas tu examen y avanzabas, pues así es la vida. Entonces a veces uno necesita, yo a veces les digo de broma en los talleres, en los cursos, les digo, levanten la mano, ¿cuántos de ustedes han vivido el mismo problema con diferentes personas? ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien? No, que por ejemplo, les digo, por ejemplo, ¿quién de ustedes ha tenido un novio o una novia y terminas con esa persona por esos problemas y el siguiente que te consigues o la siguiente novia te hace exactamente lo mismo y el que sigue lo mismo y el que sigue lo mismo? Bueno, eso es el síndrome de vivir el mismo infierno con diferente diablo. Le digo, y te tengo noticias, cuando estás viviendo el mismo infierno con diferentes diablos o diablas, te tengo noticias, el problema eres tú. El problema.
Sí, el común denominador de estas historias eres tú.
Así, me acuerdo que en terapia sí me dijo alguna vez el doctor, me dijo, a ver, Marquito, ¿qué tienen en común María y Silvia y Laurita y Estefanía y Roberta y quién? ¿Qué tienen, Joaquina? ¿Quién tienen en común todas ellas? Digo, ay, doctor, que son malagradecidas, que me traicionan, que me usan, doctor, yo les abro mi corazón y ellas abusan de mí. Eso es lo que tienen en común. Y me dice el doctor, no, Marquito hermoso, querido de mi corazón. Dice, lo que tienen en común eres tú. Dice, y mientras tú no cambies, vas a seguir atrayendo a la mujer que tiene ciertas características. Haz de cuenta que tú andas por la vida diciendo, yo soy un tapete, ¿quién quiere pararse arriba del tapete? Pues claro, atraes a las mujeres que andan buscando un tapete. Entonces, tú andas como antena de programa de televisión o de radio, la antigüita, estás haciendo el broadcasting o la transmisión de la señal que dice, aquí está la frecuencia de la víctima.
Aquí hay tapete.
¿Quién quiere?
O vengan a echarme mentiras, aquí.
¿Quién tiene unas botas llenas de lodo que se quiera limpiar arriba del tapete? Y ellas están con la antenita diciendo, traigo lodo y necesito un tapete. Entonces dice, las dos personas están a un nivel de inconsciencia. Uno es la víctima y otro es el victimario, que después aprendí que son los dos niveles más bajos del estado de conciencia desde donde no puedes manifestar nada. Una víctima y un victimario. Entonces atraes a esa persona. Pero lo interesante del asunto, y eso es algo que repito mucho en nuestras clases, es que yo en mi lado profesional, yo estaba muy bien. Yo estaba teniendo un gran éxito. O sea, si tú me juzgabas por mi lado profesional, dices, oye, Marco, está en los cuernos de la luna, su carrera, sus sueños se hicieron realidad, está haciendo el sueño de sacar adelante a su mamá. O sea, todo estaba muy bien. Pero en el lado sentimental estaba yo en la inconsciencia. Estaba yo en la víctima. Aunque en mi carrera estuviera yo en el empoderamiento, por eso cuando fui a terapia le dije, ese era mi sentir. Yo sabía que esta dualidad la tenía y todos la tenemos. Tú puedes estar muy bien en un área de tu vida y terrible en otra, y la gente ni se imagina el contraste tan fuerte que puede existir. Esa realidad tan hermosa que tengo ahí, porque es verdad, yo sé que es parte de mí porque no lo estoy fingiendo, la quiero traer al resto de mi vida. No tengo esa paz en el resto de mi vida. Entonces yo era muy feliz mientras estaba en la tele, y cuando no estábamos grabando me entraban unas depresiones y tristezas horribles, me sentía solo, entonces me iba y me conseguía una novia, aquí está tu tapete, y entonces me explico, porque andas con esa sensación de que necesito a alguien para que me haga feliz. No me había dado cuenta yo que así como en la tele, yo el que me hacía feliz, yo no dependía de los invitados. Porque siempre había abundancia de buenos invitados y de buena energía y de buenas encuestas y de buenas vibras. Entonces yo manifestaba eso, pero no lo manifestaba en mi vida personal. Entonces el dolor te ayuda. Por eso el dolor hay que abrazarlo. O sea, esta felicidad, este positivismo tóxico del que me da mucho gusto que se hable últimamente, es muy en serio. La onda no es decir sonríe, no importa cómo, y siempre sé positivo. No, no. No, estás triste, abraza tu tristeza. Estás deprimido, abraza tu depresión. Tienes soledad, acéptala y abraza esa soledad, para que desde ahí, honrándola y viendo qué lección te está enseñando, puedas crecer. Pero la tienes que abrazar. No, no, no tienes que fingir la sonrisa y decir, voy a sonreír aunque no lo sienta y me voy a poner en feliz. Eso es como tomarte una aspirina. El tema es preguntarle a ese dolor. Dolor, incomodidad, preferiría no estar aquí contigo, pero aquí estamos.
Pero aquí estamos. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Marco? No nos enseñaron. Yo al menos nunca vi a alguien en mi vida creciendo que pudiera sentarse con su tristeza, que pudiera sentarse con su incomodidad. No, pero no es de mi casa. En la sociedad, en la escuela, en la gente, como que es siempre esta búsqueda por estar bien. Y como tú dices, no digo que no todos queramos sentirnos bien, pero sobre todo ahora siento que hay más distractores que antes para no sentir cualquier emoción que venga hasta que te explote en la cara. Y yo cada vez veo más amigos, más conocidos, más gente que me escribe con ataques de ansiedad, ataques de pánico, depresiones muy fuertes, todo. Porque imagínense todas esas emociones que estamos sintiendo, pero no hay espacio para ellas. Entonces es como, estoy triste, no. Hazte un ladito, estoy incómoda, hazte un ladito. Y llega un momento en que yo me lo imagino como esta olla de ebullición que empieza a llenarse, y ya no, por supuesto que va a haber un ataque de pánico. ¿Cuánto tiempo has estado guardando esto que tanta tristeza te dio? ¿O cuánto tiempo llevas evitando esto que no te gusta y que estás viviendo todos los días como si fuera un castigo, ¿no?
Es que ahí, eso que estás mencionando, Leti, es súper importante, porque lo que sucede es que le vamos agregando rebanadas al pastel de sufrimiento. Haz de cuenta que tienes un pastel de esos de como marble cake, ¿no? De esos que tiene como un pedazo de chocolate y luego crema y luego más chocolate y luego crema y luego más chocolate y luego crema y más chocolate, y haces como 7 pisos de pastel, ¿no? Bueno, vamos a imaginarnos que el sufrimiento es también así. La incomodidad es también así. Entonces, por ejemplo, dices, te corrieron de tu trabajo, o perdiste dinero, o terminaste una relación, estoy solo, estoy enfermo, tengo una discapacidad, lo que sea, ¿no? Está el coronavirus, lo que sea que esté sucediendo. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Y lo que viene con eso es que se presenta una tristeza, una depresión, una tristeza, ansiedad, miedo, emociones que todos estamos viviendo en un nivel u otro dentro de esta pandemia, ¿no? Y mientras más se prolonga y más se alarga, más empiezan a salir. Incluso se manifiesta como coraje, falta de tolerancia, irritabilidad, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, eso ya es un nivel de sufrimiento. Si yo acepto el sufrimiento y le digo, ok, aquí estoy, preferiría no estar aquí, pero me aprendo a amar, a aceptar y a querer dentro de esa emoción que estoy viviendo, que yo preferiría no tenerla, pero ahí estoy. Y le pregunto, ¿qué me vienes a enseñar? ¿Qué puedo aprender de esta incomodidad? No me aguanto ni yo solo hoy. ¿Qué me vienes a enseñar? Y no le miento al mundo ni le digo al mundo al contrario. Oye, te dice, ¿cómo estás? Ay, muy bien, gracias. ¿Y tú? No, ¿cómo estás? He andado golpeadón, he andado triste. Se vale, está bien. Hacer la paz con esa tristeza y con esa ansiedad. Porque el problema es que si no la aceptas y no trabajas con esa emoción y no aprendes de esa emoción, entonces le agregas otra rebanada, otro nivel al pastel de sufrimiento, porque existe un pensamiento limitante que dice, está mal que estés triste, está mal que estés enojada, está mal que estés enojona, no deberías de estar mal.
Entonces ya hay juicio, ya hay emoción, más juicio.
Más juicio, sí, pero aparte el juicio de que, oye, pero tú ya leíste los 4 acuerdos de Don Miguel Ruiz y ya fuiste al taller de no sé quién y ya te echaste el curso y tú escuchas el podcast de Se Regalan Dudas y el de Marco y te escuchas como 10 podcasts a la semana, tú deberías, y tú ya fuiste y pagaste y aprendiste y ya, y tú meditas 1 hora al día, tú no deberías, esa es la mente que te está diciendo, la vocecita en la mente te dice, tú eres espiritual, tú eres una mujer empoderada, no deberías estar triste. Ese pensamiento te hace sufrir más que la depresión original, que la tristeza original. El juicio que genera otra emoción, ojalá fuera el juicio nada más, no. El problema es que el juicio genera otra emoción. Una emoción, por ejemplo, si yo estoy triste y no me acepto y no me amo en mi tristeza, que no significa que no quiera yo estar mejor, que esa es otra historia, entonces me juzgo y el juicio dice, eres un mediocre, eres un hipócrita, tanto que estudiaste, tú te graduaste de una maestría en psicología espiritual, eres un hipócrita, no aprendiste nada, lo que le estás diciendo a la gente no lo practicas. Ah, entonces ahí tengo una relación de rechazo, de juicio, de me estoy juzgando como hipócrita, me estoy juzgando como débil, imagínate. Y de ahí van creciendo, viene otra rebanada y otra rebanada y otra rebanada. Te puedes, fíjate, te puedes molestar y juzgar por la emoción que estás sintiendo, ¿ok? Y luego, además de eso, te puedes también juzgar por estarte juzgando. No sé si me explico.
Claro.
Me juzgo, estoy triste y no me amo triste y no me acepto triste. Entonces me juzgo por estar triste. Pero yo sé que no me debería estar juzgando, entonces me voy a juzgar por juzgarme. Y tienes toda la libertad de agregarle las rebanadas al pastel de varios pisos de chocolate, pero de juicios y de sufrimiento que tú quieras. Entonces te vas metiendo y te vas metiendo en ese camino, te empiezas literalmente a volver loca o loco. Eso es donde ya sientes que tu cabecita te va a estallar, ya no sabes ni qué hacer. Entonces, ¿cuál es la solución? Empezar por estar presente, aceptarte y empezar a aprender a amarte, estés en donde estés, y entender que no tienes que estar sonriendo todo el tiempo, ni tienes que estar positivo todo el tiempo, no tienes que fingir nada. Estás triste, abraza tu tristeza. Aprende a amarte en tu tristeza, en tu incongruencia, en donde estés. Porque además, no quisieras tener a alguien junto a ti, una pareja, un papá, una mamá, hijos, hermanos, amigos, ¿no te gustaría estar con gente que te amara cuando estás chispita y brillante y cuando estás oscurita y oscurito, sí, también? Bueno, pues sí, lo mismo. Entonces, conviértete en tu mejor amiga, conviértete en tu mejor amigo, una amiga, un hermano, una hermana que te ama y te dice, wow, estamos pasando por un momento oscuro, pero aún así te amo, porque yo sé que ese momento oscuro no eres tú. Tú no eres la emoción que estás viviendo. Tú no eres la circunstancia que estás viviendo. Tú eres un ser sagrado y espiritual que tiene todo el derecho de pasar por su proceso de tristeza, de soledad, de confusión, de ira. Y aquí estoy para apoyarte. Ese es el tema. Es el amor propio, ¿no?
Literalmente. Marco, yo quiero preguntarte una cosa en cuanto a ti un poco. Sé que empezaste tu carrera en la tele y todo esto, y me imagino que cumpliste muchísimos sueños en esa carrera, y ahora que veo te estás empezando a lo mejor, no a desviar, pero estás enfocando tu luz hacia otro lado y tu vida hacia otro lado. Y creo que muchas veces no nos permitimos hacer eso porque creemos que si ya estuvimos en una cosa, ya tienes que morir en esa cosa, ¿sabes?
Si estudiaste algo,
tipo, yo tengo una licenciatura en fotografía y artes visuales y fui fotógrafa durante 15 años y ahora me dedico casi de tiempo completo al podcast. Y para mí fue muy difícil cambiar de sueño. O sea, para mí fue muy difícil decir algo que me ha definido toda la vida como la foto. Ahora, uno, a lo mejor no me trae la felicidad que en aquel momento me trajo. Dos, he encontrado algo nuevo. Y tres, un poco como sentar el sueño y decir, bueno, ahora quiero dedicarme a algo más. Pero para mí esa transición fue muy complicada. Entonces quisiera que me platicaras cómo le haces, porque sé que todavía estás un poco en el proceso, pero cómo le has hecho para a lo mejor redefinirte y tener el valor de decir, esto a lo mejor ya cumplí estos sueños por acá, ahora voy a abrir toda una nueva caja de nuevos sueños y nuevas metas.
Pues primero que nada, Ashley, te felicito. Gracias. Te felicito por escuchar a tu corazón y por ser valiente.
Fue súper difícil.
Sí, porque la mayor parte de la gente escucha ese llamado de su corazón. La palabra inspiración es muy interesante. Inspiración significa el espíritu dentro de ti, adentro. Y lo demás de inspiración es el espíritu. Entonces cuando dices, ay comadre, qué bonito está hablando. Ay Ashley, esa conferencia que diste en el podcast, qué cosa, andabas inspirada. Y tú dices, ay pues sí es cierto, yo no sé. Y si yo te preguntara, ¿cómo le hiciste para inspirarte? Tú me dirías, ay Marco, pues no sé ni cómo. De repente empecé a hablar y me empecé a conectar con algo que es más grande que yo. Y de repente fluyeron las ideas, ¿no? Eso se llama estar inspirado. Eso se llama estar conectado con tu corazón. Eso es estar conectado con lo sagrado, con el universo, con Dios, con la energía, como tú le quieras llamar. La creencia que tengas está bien. Es algo espiritual y sagrado que es real y que vive adentro de ti. Y el corazón de tuyo, Ashley, el de Leti y el mío, siempre nos está hablando y siempre nos está diciendo en el momento presente lo que quiere manifestar y lo que le hace feliz. Entonces, el problema es cuando nos desconectamos de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de lo sagrado, de Dios, del universo, como le quieras llamar, y te conectas con tu mente, con la vocecita en tu mente, con el gremlin, con la loca de la casa, con la iguana, con el demonio, como tú le quieras llamar al ego, a esa vocecita interna en la cabeza que está, no, estás mal, Ashley, ¿cómo es posible? Estudiaste 15 años fotografía y ahora lo vas a dejar, no.
No, para mí el más cañón era, es una tontada, pero decía, ¿cómo me voy a describir? O sea, cuando me pregunten de que qué haces, es de que fotógrafa / tengo una productora de podcast y como que para mí el definirme me costó muchísimo tiempo y mucho trabajo.
¿Y en dónde? Te voy a hacer una pregunta. ¿En dónde, en qué parte de ti está este concepto y esta necesidad de definirte?
De etiquetarte, claro.
¿En dónde está? Sí, en la cabeza.
En la cabeza.
El corazón no le importa que te definas. Al corazón, y es lo que tenemos que entender.
No lo necesita.
No lo necesita. Y tu mente te va a pedir que te definas siempre y que tomes decisiones congruentes y lógicas siempre, porque te está ayudando a sobrevivir en el mundo físico. Y está perfecto. Y tu corazón te va a hablar desde el punto de vista espiritual, de tu inspiración, de tu vocación, de lo que quieres manifestar, de tu amor, de tu conciencia. Y tú eres la conciencia que tiene el poder de decidir y de evaluar las cosas. Es decir, mi mente, por ejemplo, Marco, ¿cómo es posible tantos años en la televisión? Te vas, sí, y mi corazón, sí, pero es que quiero manifestar crecimiento personal y lo que aprendí con Kiyosaki y en la Universidad de Santa Mónica, y son cosas que quiero enseñar y quiero, no quiero que mi vida sean puros concursos tan divertidos, pero yo quiero enseñar algo que empodere a la gente. Y la mente, no, ¿cómo es posible? Eso no importa, a la gente, nadie va a ver eso no da rating, ya te lo han dicho los ejecutivos. Entre tu corazón que quiere manifestar y tu mente, que además la mente te dice, nos vamos a morir de hambre, ¿de dónde vamos a sacar dinero? ¡Amá, estás loca! O sea, y empiezas, ¿no? con esa vocecita. Entonces, ese es el tema. Tienes que, lo que yo justamente en nuestro curso que se llama, en nuestro curso digital que se llama Alcanza Tus Sueños, de hecho, una de las lecciones tiene una meditación específica donde te enseñamos a cómo distinguir y escuchar la voz de tu corazón versus escuchar la voz de tu mente. Entonces, la voz de tu corazón es muy sencilla. La voz de tu corazón siempre te va a traer paz, no te va a dar explicaciones del cómo, pero te va a decir el qué. La mente quiere saber el cómo y el corazón te va a decir el qué.
Sí, es como me decía Ricardo Ponce, de que tienes que sentir. Y yo, ¿pero cómo voy a sentir? Es la mente. O sea, al corazón no le preguntas cómo tienes que sentir. El corazón siente y se acabó.
Claro, y ahí está el tema. La mente, desde mi punto de vista, con base en lo que yo he vivido, yo le digo a todos, no me crean, practiquen lo que les digo y a ver si les funciona. Ya me dicen, no quiero que me crean nada, quiero que lo practiquen. Hay dos opciones. Que tu mente esté al servicio de tu corazón, o sea, al servicio de lo sagrado de tu espíritu, que tu mente se convierta en una herramienta que aprende a manifestar y aprende a encontrar el cómo de lo que quieres, o que la mente se vuelva el verdugo de tu corazón, que te está diciendo por qué no van a suceder las cosas, ¿no? Entonces, cuenta que tú tienes un equipo dentro de ti y le dices, chiquitos, lo que queremos es hacer un podcast, chiquitos, lo que queremos es dar conferencias, chiquitos, lo que queremos es crear una empresa ecológica, libre de crueldad, o lo que quiero es, quiero ir a vivir, no quiero tener casa, quiero viajar por el mundo entero y quiero hacer, hay gente que es al revés, Ashley, que dice, hay gente que quiere tomar fotos y viajar por el mundo, ¿no? Es al revés. Entonces tu mente te va a decir, no, no se puede, no hay dinero, ¿cómo vamos a hacer eso si no sabemos cómo hacerlo? La mente le tienes que preguntar, está bien, ya te entendí, ya sé que no sabemos cómo, vamos a investigar cómo. El otro dice, hizo un TikTok ahí de broma, que hubo un personaje ahí que lo agarró y se puso muy chistoso. Yo les decía en el TikTok, decía, la mente puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Si cuando quieres algo nuevo te está diciendo, claro que sí, no sabemos, pero vamos a aprender, vamos a investigar, vamos a descubrir cómo, es tu amiga. Pero si tu mente te dice, amá, qué difícil, no sé cómo, no puedo hacerlo, es tu enemiga.
Te iba a decir, me encanta esto que dices, Marco, por dos razones. En la introducción, o sea, cuando estábamos abriendo el capítulo, yo decía justo eso, que creo que el ego que vive en cada uno de nosotros y también el ego colectivo, o sea, las ideas que socialmente hemos comprado, creo que son muchas veces el motor detrás del sueño de muchas personas. Y yo me voy a agregar ahí, era mi ego el motor detrás de mi sueño. Yo sí quería trabajar en televisión, quería cubrir alfombras rojas, entrevistar a las personalidades más influyentes, pero la razón que me llevaba a querer ese sueño era muy distinta a la razón que me lleva ahora a hacer mi podcast e incluso a hacer la televisión. Ahora lo hago desde un deseo genuino de conocer las historias de los demás, de compartir conocimiento, de aprender, de crecer. Antes era validación, aprobación, probarle a los demás algo, conseguir algo. Y cuando llegué, yo me acuerdo perfecto, conseguí todo lo que quería, así el canal en el que quería trabajar, los Óscares, que era mi sueño cubrirlo, o sea, todas estas cosas. Y me acuerdo, como tú dices, estando ahí, estando en el momento de entrevistar a las personas, me sentía viva. Pero llegaba a mi cuarto de hotel y era como, ¿qué pasa? ¿Por qué sigo sintiendo este vacío tan profundo adentro de mí si conseguí eso que tanto quise durante 15 años, ¿no? Entonces, por eso es mi invitación y me gustaría que los dos me contaran cómo definen ahora el éxito en sus vidas y cuál es el motor detrás de sus sueños, porque al menos para mí ha cambiado completamente. Ya no tiene que ver con validación, aprobación, aplausos, cuánta gente me sigue, cuánta gente. Tiene que ver con ese mensajito que vale la pena, donde una persona hizo algún cambio trascendental en su vida por algo que escuchó de mí, o tiene que ver con el hecho de que mi corazón, como tú dices, se siente pleno y a gusto haciendo esto que está haciendo en el momento. Para ustedes, ¿cuál es el motor y qué es el éxito ahora?
Yo creo que es exactamente lo que decías, Leti. En el momento que alguien te dice el podcast, el curso, la conferencia, una plática que tuviste conmigo me ayudó, me hizo ver algo que yo no estaba viendo. A partir de ese momento, mi vida empezó a cambiar. Esa es una satisfacción preciosa porque yo lo he vivido. Yo tengo maestros, y yo entiendo porque yo tengo maestros que alguna vez me dijeron algo. Y a partir de ahí tomé la decisión. No es que el maestro me cambió, yo me cambié. Yo lo que le digo a la gente, acuérdate que yo no hice nada. Yo a lo mejor te mostré algo que no estabas viendo, pero la que decidió el cambio fuiste tú. Pero eso es una satisfacción preciosa porque es como que se cierra un círculo. Porque lo que abrió mi transformación fue el dolor. fue el sufrimiento, fue la angustia que yo mismo creé en mi cabeza en el 99% de las ocasiones. Hay cosas que yo no creé, como el fallecimiento de mi mamá, ¿verdad? Se muere y me duele. Pero la historia que yo me cuento sobre su fallecimiento es lo que realmente, el 99% del dolor no viene de la partida de ella, viene de la historia que yo creé con su partida. Entonces, cuando yo desde mi dolor logro mi transformación, entonces ahí ya se como que se cierra un círculo. Pero el círculo se cierra realmente cuando yo comparto con alguien que está pasando por lo mismo que yo pasaba. Le comparto mi historia, le digo lo que yo hice, le digo lo que yo cambié, no diciéndole qué hacer, sino nada más compartiéndole mi camino y mis herramientas. Y esa persona decide darle oportunidad a ese proceso y lo pone en práctica y logra lo mismo y viene y me lo dice, valió la pena todo. Todo valió la pena y es un regalo espiritual en mi corazón donde digo, le digo gracias a todo lo que ha pasado en mi vida, a todo lo que, a las malas experiencias, a las buenas experiencias, al sufrimiento, al dolor, todo lo valió para poder ayudar a esa persona. Entonces, porque ellos me ayudan a mí cuando me lo dicen, entonces me sanan a mí. Me sanan, me ayudan a sanar. Cuando yo le digo a alguien, pasé por esto y por esto y por esto cuando partió mi mamá y el error que yo estaba convirtiendo es este y este y este. Y dicen ellos, yo estoy haciendo lo mismo, es verdad, wow, ya lo cambié, gracias. Yo les digo también a ellos gracias, porque me ayudan a sanar mi propio dolor. Entonces, ese círculo de la creación de la felicidad, de la conciencia, del crecer y aprender juntos, es una de las cosas que más feliz me hacen en la vida y que no se comparan con otras satisfacciones que eran más para mi ego, ¿no? Tener el programa de televisión número uno y sí, es bonito, es muy hermoso, pero eso es como en el mundo, no estoy descalificándolo, eso es muy importante, pero no es lo que realmente, realmente genera felicidad dentro de mí. Ashley, le toca.
No me hables porque siento que puedes controlar mi subconsciente después de tantas comidas que tuvimos juntos sin que estuvieras realmente
Ashley,
presente.
Hazte vegana, Ashley.
Para mí la definición de éxito con el podcast ha sido muy particular porque surgió de una amistad de 15 años de ser inseparables. He agarrado esto como lema mucho, que es como siento que se me invitó a servir un poco y poner mis palabras y mis experiencias y usar el podcast para difundir cosas que a mí literalmente llenan mi alma el día de hoy. Entonces, creo que el éxito para mí a manera profesional ha sido eso. Y en cuanto al lado personal, siento que el éxito para mí ha sido encontrar el balance entre estas dos cosas. Muchísimo tiempo, a lo mejor mi carrera no fue tan pública como la de ustedes, pero me dedicaba solo al trabajo, como ahí me sentía bien, todo el tiempo lo hacía, ahí me sentía muy exitosa, todo el tiempo hacía eso. Entonces, ahora el poder encontrar ese éxito en mi vida personal ha sido espectacular y el poder priorizar mi vida personal me ha llenado de muchísimo éxito personalmente también porque me siento muy orgullosa tanto del podcast y de este proyecto que hemos tenido como de mi vida personal. O sea, ambas partes me dan la misma satisfacción. Entonces, a mí ha sido el éxito poder encontrar ese balance de decir, no se siente nunca como trabajo, literalmente, nunca desde que empezamos esto, y mi vida personal no está teniendo que ser sacrificada por este proyecto.
Que creo que eso es súper interesante porque cuando nos venden todas estas historias de éxito, sobre todo en las portadas de las revistas de los hombres o las mujeres más exitosas, pocas veces se habla de la vida personal. Y yo, por ejemplo, Marco, cuando te compartía que sentía este vacío adentro de mí, la mayoría de las veces era porque yo estaba llegando al cuarto del hotel sola y porque yo había tenido que dejar relaciones de personas que amé muchísimo por el afán de conseguir esta carrera y por el afán de conseguir estos grandes sueños. Entonces sí creo, que eso no lo mencioné, que mi nueva idea de éxito mucho tiene que ver con la vida personal y con lo que he cosechado y alimentado apenas en los últimos años en la vida personal, que al final es lo que te sostiene. Como este éxito profesional a veces es muy pasajero, hay altas y bajas, tú lo sabes, tú has estado en televisión, un día eres el programa número uno y al día siguiente te corren de la empresa y así pasa. Esa es la realidad y creo que cualquier persona ahorita se puede identificar en la cuarentena que un día tienes un trabajo divino o que te paga muy bien y al día siguiente no sabes cómo pagar tu renta, ¿no? Pero creo que a veces las cosas que te ayudan en la vida es justamente poner tus huevos en diferentes canastas y entender que es importante alimentar la parte profesional, pero también es muy importante cuestionarte cómo son las relaciones de las que te alimentas todos los días y qué te dan y cuántos hobbies estás teniendo y cuánto tiempo de descanso y de espacios espirituales para ti misma, para ti mismo tienes y todas estas cosas de las que no se nos habla. Cuando yo estaba buscando ese éxito, nadie me decía, oye, ¿y cómo es tu relación de pareja? Oye, cuida a tus amigos. Oye, ¿te estás dando el tiempo de descansar tus 8 horas diarias? Oye, ¿ya estás meditando? Nadie me dijo eso conforme al éxito y ha sido parte fundamental de que yo pueda sentirme una persona exitosa.
Hay más, es cada vez hay más conciencia. Cada vez hay más conciencia disponible. Si bien las redes sociales tienen muchas cosas inconscientes, también tienen muchas cosas muy conscientes. Entonces, la gran diferencia es que antes solamente veías lo que una estación de radio o una cadena de televisión o la revista decidía darte. Hoy tienes un menú amplísimo en YouTube, en Spotify, en Instagram, en Apple Podcast, en websites, en cursos en línea. Entonces, hoy puedes irte especializando por el camino que quieres. Y entonces hoy tenemos ya la noción, sí está creciendo el nivel de conciencia muchísimo. No es que sea la mayoría de la gente, la mayoría de la gente todavía sigue dormidita, pero habemos muchos que estamos despertando, que nos falta mucho más en nuestro camino por despertar, pero ahora ya sabes eso. Yo cuando hicimos nuestro curso, este primer curso que se llama Alcanza tus sueños, curso en línea, me decían nuestros socios de Hotmart, decían, a ver, vamos a ver esto, ¿por qué quieres hacer un curso? ¿De qué se va a tratar tu curso? Y yo lo pensé bien, pensé muy bien en esa pregunta, porque esa es la pregunta que va a tu corazón, o sea, realmente, ¿por qué quieres hacer un curso? Y mi respuesta fue, porque este es el curso que yo hubiera querido que alguien me ofreciera cuando yo tenía 20 años o 14 años o 25 o 30. O sea,
Marco, no has visto nuestras entrevistas, pero nosotras decimos, este podcast existe porque necesitábamos esto cuando éramos adolescentes.
Claro, entonces este es el podcast que te hubiera gustado escuchar cuando antes. O sea, sí. Entonces esa es la maravilla. Entonces cuando tú haces eso, cuando tú pones eso al servicio de tu corazón y hay cada vez más y más. Ya, tú, por ejemplo, ponte a imaginar Disney, ¿no? Que es ahora ABC, Disney, que es una de las empresas más grandes de comunicación en el planeta. Pues Disney fueron los responsables de crear en la mente de los seres humanos los estereotipos de los cuales las mujeres y los hombres, porque el tema de la liberación femenina y del feminismo no es un tema nada más de las mujeres, es un tema de los hombres también. Es responsabilidad de todos, pero nos afecta a todos. Entonces, Disney creó a la Bella Durmiente, a Blancanieves, a la Cenicienta, a todos esos, ¿no? Entonces, tú estabas esperando que el príncipe azul viniera y te diera un beso. Y eso, ajá, y te salvara. Pero ojo, también...
Palabra clave en Disney, te va a salvar.
Te va a salvar, ajá. Pero ojo, te voy a dar el punto de vista de los hombres. A los hombres también nos afectó, porque nosotros estábamos pensando que teníamos que ser príncipes azules,
100%.
Que salvaríamos a una mujer y que teníamos que encontrar a Blancanieves. Es un estereotipo, ¿no? Entonces, Disney ya cambió, porque la gente que trabaja en Disney ya cambió. Porque la gente que va a los talleres de yoga y a los cursos de crecimiento personal y todo, es la misma gente que está escribiendo libretos para Disney. Entonces, cuando tú ves Frozen, ¿no? O en español, ¿cómo se llama? Frozen, se llama congelada o como se llame. Frozen. Le dicen Frozen en inglés,
Frozen,
¿no?
Frozen, o Moana, o cuando empiezas a ver las nuevas caricaturas.
Bueno, cuando ves Frozen y ves que de repente llega el príncipe y dices, ay, se va a enamorar del príncipe, y Frozen, y le contesta a la chiquita, le dice, no, ¿cómo me voy a enamorar de ti si te acabo de conocer? Yo no necesito quien me salve. Y luego se enamora del otro chavo, del pobre, que de verdad es su amigo y la ama, pero ni él la salva, y ella se salva a sí misma. Tú ves eso y dices, wow, Disney cambió. La gente que trabaja en Disney cambió. El planeta está cambiando. La pregunta que hay que hacerte es, ¿tú en qué película estás viviendo? ¿Estás viviendo en Blancanieves o estás viviendo en Frozen? Porque el mundo está cambiando. Y si en este momento tú no cambias, es porque de verdad no quieres cambiar. Porque las herramientas ya están allá afuera. Dices, wow, la vida está cambiando. Pero hay que tener cuidado, porque por otro lado tienes episodios diarios de La Rosa de Guadalupe que te están diciendo todo lo contrario a lo que te dice Frozen o lo que te dice
Pero
Maléfica.
Pero te voy a decir algo, creo que con las redes sociales y con este nuevo control que empezamos a tener sobre el entretenimiento que tenemos, antes, sin ofender, tú eras mi único canal que yo podía ver a la hora de comer. Sí. Ahora puedo escoger entre 450 series, de esas cuales sé exactamente de qué se trata una de ellas y decido qué poner a la hora que voy a comer.
Y ahora ya tienes opción a documentales, a cursos en línea, a qué materia. Digo, otro día ya queríamos hablar de los sueños, hoy nos fuimos por otro tema, pero te vamos a invitar a la parte 2 de esto, Marco, para hablar de sueños, porque creo que también una parte muy importante de los sueños es que antes quien quería cumplir su sueño, no importa cuál fuera, no tenía acceso a las herramientas muchas veces. Podían cantar divino, pero si el cazatalentos nunca daba contigo, no había manera. Y ahorita no nada más puedes dar a conocer lo que haces, sino que puedes educarte y aprender a hacer prácticamente cualquier cosa en el mundo digital, y eso también es maravilloso.
Sí, pero sí hemos hablado de sueños, porque los sueños empiezan en la mente. Los sueños empiezan en la mente, en tu realidad. Entonces hablamos de escuchar a tu corazón versus escuchar a tu mente, de la importancia de distinguir eso. Hablamos de la forma en que ves la vida. Cuando estamos comparando Frozen con Blancanieves, estás viendo la forma en que... O sea, todo eso tiene que ver con tus sueños. La manifestación de tus sueños está justamente ahí. Entonces, aunque sí, acepto la invitación a la parte 2, pero...
Estoy de acuerdo, pero te digo que creo que nos falta y que es algo que me escribe mucho, mucho la gente, como a lo mejor tú y yo lo teníamos más claro, Ashley no tanto, pero creo que hay muchas personas que no están satisfechas con el lugar en el que están y como que quieren hacer otras cosas, pero no saben ni por dónde empezar, o gente que no sabe qué estudiar, o gente que no tiene clara cuál es su pasión en la vida porque desde que tenían 5 años no lo sabían. No sé, creo que hay un chorro de cosas. También me parece muy interesante cuando entender, o sea, como que cuál es el límite de un sueño, cuánto esfuerzo, tiempo, recursos y energía, ponerle algo antes de decir, ¿sabes qué? Le puse mi corazón y mi alma a esto y al final puedo irme a mi plan B o puedo replantearlo y hacerlo desde otro lugar y así. Pero bueno, ya las puertas, mira, nos amamos tanto en este momento que se regalan dudas, ya es tu casa. Vamos a ir a visitarte a donde vives, vas a venir a visitarnos y haremos varios capítulos en el futuro en tu podcast, en el nuestro.
Claro,
donde
yo
sea.
Las invito, oficialmente están invitadas. En este momento estamos en una pausita de vacaciones en el podcast, pero vamos a regresar en el nuestro, vamos a regresar ya en unas semanas. Y están cordialmente invitadas a que vengan y yo regreso aquí cuando quieran. Y para toda la gente que quiera aprender más de esto, justamente tenemos nuestro curso que se llama Alcanza tus sueños y está en marcoantonioregil.com. Ahí te puedes inscribir a la clase gratis que se llama Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. Y te inscribes. Es una clase gratuita y ahí justamente al final de la clase, para los que... Es como una primera clase gratuita. Entonces, el que quiera ya inscribirse al curso, ya que sabe de qué se trata y todo, ahí puede integrarse. Pero la clase, estoy muy feliz con ella porque la han visto miles y miles y miles de personas. Y si en este momento te estás sintiendo triste, confundida, frustrada, enojada, especialmente con todo esto que está sucediendo, ahí en esa clase te cuento lo que más me dolió y cómo pude transformarme y con el afán... No de que conozcas mi historia de, ¡ay, vamos a conocer la historia de Marco! No, no así, sino más bien de, ¡wow! ¿Me puedo ver en este espejo? Porque al final del día, yo te veo a ti, Ashley, y me veo en tu espejo. Te veo, Leti, somos todos espejos. Entonces, siempre cuando escuchamos la historia de transformación de alguien más, hay algo que podemos aprender. Y nos caen ciertos 20, se encienden ciertas luces. Y para eso hemos creado esa clase. Para toda la gente que está ahorita... un poco desesperada, triste, para que la vea, pueda verse reflejada. Y claro, si ya de ahí te interesa trabajar en tus sueños, o sea, ponerte a manifestar tus sueños en este momento, pues justamente ahí al final del curso, está de la clase gratis, está la información y está en marcoantonioregil.com y ahí está el podcast y ahí está todo, ahí está mi perro, ahí está todo. Ahí está todo.
Y también les queremos recordar que en serregalandudas.com/suscríbete te puedes inscribir a un newsletter donde le vamos a pedir a Marco Antonio que nos mande el link para su curso, sus libros favoritos, documentales y demás, y también sus redes para que lo puedan seguir por todos lados. Entonces, los invitamos a suscribirse, seregalandudas.com/suscríbete. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Te lo agradecemos demasiado.
Claro, gracias a ustedes por ser quienes son, por ser una luz en el camino para tanta gente, por tener una forma de comunicarse con el corazón tan auténtica, tan transparente, tan real, que es lo que más falta nos hace, que sea comunicación de verdad, no aparentando, no haciendo como que somos, sino realmente ser, y que estemos donde estemos, en la tristeza, en la desesperación, en la angustia económica, en la salud, en las finanzas, estemos donde estemos, estamos en el lugar perfecto que nos corresponde para poder crecer y trabajar. Entonces las felicito y les agradezco que tengan un espacio que crea tanta paz, tanta aceptación y tanto amor hacia nosotros mismos. Así que las admiro y las quiero mucho.
Gracias, querido. Igualmente. Nos vemos el próximo martes. Bye.
Si tienes interés en tomar la clase completamente gratis con Marco y aprovechar todas estas herramientas y conocimiento que hoy nos comparte, te invitamos a que visites seregalandudas.com/Marco y ahí vas a encontrar toda la información. Esta clase es completamente gratis y está llena de herramientas de esas que nos encantan aquí en Se Regalan Dudas. Te repetimos, la página es seregalandudas.com/Marco. Nos vemos el próximo martes.